UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
Bienvenidos un día más a las emisiones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Radio 3 de Radio Nacional de España. Les damos los buenos días a todos aquellos que inician el día con la sintonía de esta radio educativa y, como no, también enviamos un saludo a quienes nos escuchan a cualquier hora del día a través de internet en teleuned.com. Como cada martes, nos adentraremos durante los próximos 60 minutos en el mundo de la ciencia y de la ingeniería. En nuestra revista de ciencias, hoy nos visita de nuevo el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica para hablarnos, entre otras cosas, del tercer ciclo. Ya en el tiempo de la revista de ingeniería intentaremos saber qué son los modelos digitales del terreno y cuáles son sus nuevas tendencias y aplicaciones. Un plan interesante, ¿verdad? Pues no perdamos más tiempo y demos paso a nuestra revista de ciencias. Hoy comenzamos nuestra revista de ciencias de la UNED aquí en Radio 3 con una afirmación. No cabe duda de que la química es una de las ciencias que más contribuye a la mejora continua de la esperanza y calidad de vida de los seres humanos. Piensen ustedes que sin ella hoy no dispondríamos de medicamentos, vacunas o antibióticos, alimentos suficientes, agua potable, vehículos de transporte o incluso no podríamos hablar por el móvil. Buena parte de lo que conocemos precisa de la intervención de la química para existir. Esta semana la química está de fiesta. Concretamente el día 15 de noviembre se celebra el Día Oficial de la Química, instaurado en conmemoración de San Alberto Magno. Además, estamos en la recta final de la Semana de la Ciencia, en la que la Facultad de Ciencias de la UNED ha participado de forma destacada con la iniciativa La Sonrisa de Minerva, una serie de conferencias y sesiones didácticas en las que se pretende acercar la ciencia a los alumnos y en las que, por supuesto, la química ha estado presente. Las ciencias químicas están también presentes de forma destacada en el panorama de titulaciones de la UNED y de ellas vamos a hablar de nuevo en nuestro programa, concretamente de química inorgánica y química técnica. Nos acompañan esta mañana el director del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, Antonio López Peinado. Buenos días.
Muy buenos días.
Y dos profesoras de este departamento, la profesora Vicenta Muñoz Andrés, profesora de Ingeniería Química.
Buenos días.
Y la profesora Rosa Martín Aranda, profesora del Departamento de Química Inorgánica. Buenos días.
Hola, buenos días.
Enlazando, profesor López Peinado, con lo que acabamos de comentar, con la Semana de la Ciencia. Se ha celebrado esta Semana de la Ciencia, bueno, concretamente concluye esta semana, concluye en torno a la festividad de San Alberto Magno, pero a partir de ahora hay más actos relacionados con la Semana de la Ciencia en centros asociados de la UNED, ¿no es así?
Así es. Cuando se estableció se propuso la idea de realizar una serie de actividades en torno a la ciencia, para divulgar la ciencia, sobre todo a niños que están todavía en fase de formación muy incipiente, estamos hablando de una edad de 11 a 14 años, se planteó que estas actividades no solo se centraran en la sede central aquí en Madrid, sino que también algunas de ellas se pudieran desarrollar en otras ciudades. Y entonces, en el proyecto que se presentó a la FECIT y que finalmente fue aprobado, además con muy buena calificación, según tengo entendido, se propusieron una serie de centros asociados distinto al de Madrid, donde se iban a celebrar una serie de actividades. Y entonces invito a todos los que tengan la oportunidad a asistir a alguna de esas actividades, que por supuesto que intenten asistir, porque disfrutarán de un rato, digamos, ameno y divertido desde el punto de vista científico.
Pues hecha esa invitación, profesor López Peinado, creo que vamos a recordar, hacer una serie de recordatorios de carácter general sobre las enseñanzas regladas y no regladas relacionadas con el departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. ¿No?
Bueno,
¿es así?
Así es, como siempre que venimos aquí a departir un rato con nuestros alumnos, a hablar aquí en la radio, pues siempre hay, sea las fechas que sean, siempre hay alguna serie de cosas que siempre hay, yo creo que merece la pena recordar, aunque sea un poco reiterativo el insistir en ella. Y es pues que estén atentos un poco a las fechas en las que estamos en cada momento, pues para estar atentos a las pruebas de evaluación a distancia, los exámenes que ya están más cerca de lo que parece, pues tenemos las vacaciones de Navidad por medio. Entonces que estén atentos a toda esa serie de fechas que nos van acercando de forma inexorable, y que desarrollen su actividad, y que por supuesto, si tienen cualquier tipo de duda, o bien consulten la página web de nuestro departamento, o bien nos llamen o se pongan en contacto con nosotros por cualquier medio.
Hoy el núcleo central de esta revista de ciencias, y en concreto del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, va a ser el hablar del programa de doctorado. Vamos a arrancar, por lo tanto. ¿Qué pinceladas generales podemos comentar sobre el programa de doctorado?
Bueno, pues ahí vuelvo a participar, a intervenir yo. El programa de doctorado que tiene el departamento, permíteme que haga que nombre el título exacto, que es Programa de Química Inorgánica y Química Técnica. Está compuesto por 15 cursos de muy diversa temática. Hay una serie de cursos que se dedican a la síntesis por diferentes métodos de sólidos inorgánicos. Otros se dedican a la caracterización por diferentes técnicas instrumentales de esos sólidos. Luego hay otros que están en el contexto de las aplicaciones, por ejemplo, en la catálisis heterogénea, en la química verde. Hay otros cursos también centrados en el entorno al carbón, al uso como fuente de energía alternativa, al uso del carbón como descontaminante, después de algunas manipulaciones. También hay algunos que versan sobre procedimientos para reducir la contaminación de aguas, y digamos que hay alguno también sobre más genérico de ingeniería química ambiental. O sea que hay un amplio abanico de cursos, hasta 15, como antes os refería. Incluso hay alguno también de aplicación, de gestión empresarial también, porque tenemos algún profesor que colabora con nosotros para dar este sesgo a algunos de los cursos, y que puedan tener una formación también un poco diversificada a la hora de formarse.
Si les parece, comenzamos hablando de los plazos de admisión, cuestiones importantes para los alumnos interesados que nos puedan estar escuchando. ¿Por dónde comenzamos? Profesora Martín Aranda.
Bien, pues el periodo de admisión al departamento, que se encuentra abierto en este momento y va a durar un tiempo más, es un plazo y es una solicitud que es obligatoria hacer para la hora de para realizar la matriculación en estos cursos de doctorado. Siguiendo, como ha dicho el profesor López Peinado, las instrucciones de la página web, se puede solicitar a nuestro departamento, que automáticamente se debe solicitar, y una vez concedida la admisión al departamento, ya se puede proceder a la matriculación. La matriculación ha empezado el 7 de noviembre, con lo cual estamos con plazo abierto para hacerlo. Este tercer ciclo, que así se llaman los estudios de conducentes a la obtención del doctorado, está distribuido su consecución en tres escalones. El primero de todo es la fase de docencia o el periodo docente. En él, todos los alumnos que estén interesados y como primer escalón deben cumplir o realizar hasta un máximo de 20 créditos. Estos créditos se pueden conseguir por la realización o matriculación en 4 cursos de doctorado, puesto que todos los cursos de doctorado son de igual número de créditos, 5 créditos. Entonces, dentro de la variedad de cursos que tenemos en nuestro departamento, incluso seleccionando alguno de otro departamento, se puede seleccionar el programa de cursos de doctorado que un alumno desee. Una vez que está este periodo de docencia terminado, concluido, se pasa a lo que se llama el periodo de investigación. Este periodo de investigación consiste en la obtención de otros 12 créditos. Y estos 12 créditos son un trabajo de investigación que está siempre tutorizado por uno de los profesores del departamento y se puede finalizar ahí o directamente es necesario para conseguir el título de suficiencia investigadora su presentación y exposición pública ante un tribunal. Una vez que el alumno consigue esta superación, el título el que obtiene es el llamado Diploma de Estudios Avanzados. Antes he dicho, bueno, 20 créditos. 20 créditos de docencia, eso es el mínimo exigido, quiero matizar. Una vez conseguidos esos 20 créditos de docencia, conseguidos los 12 créditos y, por tanto, el diploma de estudios avanzados, está el alumno en condiciones o en disposición de poder elegir en mutuo acuerdo con algún profesor del departamento para que le supervise el trabajo de investigación conducente a su tesis doctoral. Una tesis doctoral es un trabajo, yo creo que más bien de resistencia más que de inteligencia, y supone un esfuerzo continuo, es presencial, al igual que el anterior, el que hemos mencionado de los 12 créditos, el diploma de estudios avanzados, y requiere una constante presencia en nuestro departamento o allá como se pueda convenir el que se pueda llevar a cabo un trabajo de investigación de este estilo. Y en cuanto a las líneas académicas que hay que cubrir, yo creo que esos serían los tres escalones, periodo docente, diploma de estudios avanzados o periodo de investigación y doctorado.
Me llama la atención la palabra que ha utilizado, resistencia.
Sí.
Supongo que se requiere la presencia del alumno. Supongo que esto es importante destacarlo.
Sí, y yo en esto lo que creo es que todos en nuestro departamento somos personas optimistas, vocacionales, como en todas estas carreras de ciencias, hay que tener mucha vocación. Y yo siempre digo a los alumnos cuando se acercan por primera vez a nuestro departamento, preguntando, indagando a ver cómo es esto del doctorado, porque para muchos de nuestros alumnos, incluso a distancia, les parece algo inalcanzable o yo no voy a ser capaz. Todo lo contrario. Yo creo que alumnos que hayan superado una carrera donde lo que hace falta es la inteligencia, todo el mundo somos capaces de llevar a cabo un doctorado siempre que tengamos resistencia. La inteligencia la hemos usado para la carrera, para la licenciatura. Ahora es constancia, vocación. Sí que es verdad, porque todos hablamos con gente conocida, que muchas veces hay mucho fracaso a la hora de yo me rindo, dejo la tesis, no puedo con esto. Bueno, pues esto es vocación y resistencia. Son las dos palabras yo creo que define a un buen investigador. Y desde luego que bien dirigido por un departamento en el que tenga unas líneas sólidas de investigación, como yo creo que con orgullo puedo decir del nuestro, puede llevar a, incluso con las salvedades y las peculiaridades de nuestra universidad, a buen término una tesis doctoral.
Pues que tome nota los alumnos que nos estén escuchando y que se planteen llevar a cabo el doctorado. Vamos a entrar en los contenidos del programa de doctorado del tercer ciclo. Profesora Muñoz Andrés.
Hay una serie de temas que llevan los diversos profesores del departamento que podríamos agrupar en cuestión temática. Como buen departamento de inorgánica, hay una serie de síntesis de materiales inorgánicos y en toda síntesis lleva consigo la caracterización de los mismos. Estos materiales, que son muy diversos, desde soluciones gel-sol hasta la producción de nanotubos de carbón, ahora que la nanotecnología nos está implicando en métodos nuevos, pues estas cosas se están realizando en nuestro departamento. Y, por supuesto, la aplicación de tanto en materiales con vistas a catálisis, sobre todo a catálisis muy específicas, y, por otro lado, también una serie de temas pensando en descontaminación de corrientes, fundamentalmente de corrientes acuosas. sería una preparación de materiales y una aplicación y sobre todo buscar un porqué. Junto a eso hay otra serie de temas que podríamos agrupar en la química verde, que nos puede hablar de ello nuestra compañera Martín Aranda.
Profesora, relacionado con la química verde, ¿qué podríamos decir?
Bueno, pues un poco, por decirlo de alguna manera, más optimista o marketing, podríamos decir que la química verde es la conciencia de la química, puesto que a lo que se dedica es al estudio muy académico, muy de investigación, de procesos catalíticos basados en la utilización de esos sólidos inorgánicos que la profesora Vicenta Muñoz ha estado comentando, para la producción, utilizando esos procesos catalíticos heterogéneos, de productos de alto valor añadido. Y para ello, lo que hacemos en nuestro departamento y en todos aquellos que dedican a este tipo de química es a la utilización de métodos alternativos que no contaminen tanto. Hoy está de moda la química verde, la química sostenible, química moderna, como bien se quiera llamar. Y yo creo que un poco sí que podemos hacer aquí un llamamiento. Nos sentimos orgullosos de que el reciente premio Nobel de Química del año 2007 haya sido a uno de nuestros colegas, Hertel, alemán, que ha conseguido el premio Nobel precisamente por su sistemático estudio de química de superficies. Pues en ello trabajamos nuestro departamento, todas las líneas de trabajo que tenemos, y un poco sí que es conveniente hacer ver a los alumnos que lo que hacemos son química académica, pero lo que intentamos es relacionar esas aplicaciones o esos materiales que utilizamos con aplicaciones industriales, que tengan de verdad una aplicación, una cabida en el mundo, en el mercado laboral, para productos farmacéuticos, productos de valor de alto valor añadido en general. Y un poco, pues eso es la relación que existe, la estructura, la actividad catalítica de estos sólidos con la aplicación final que le damos a los compuestos. Y en ello, pues tenemos una serie de líneas o aplicaciones que son como la aplicación de microondas para como método de energía alternativa, la sonocatálisis o la utilización de ultrasonidos, o también la utilización de microreactores membrana para llevar a cabo todas estas reacciones. En definitiva, es un proceso, un estudio sistemático que arranca, como bien ha dicho la profesora Andrés, en la síntesis, la caracterización de diversos sólidos, su profunda caracterización por diversas técnicas inorgánicas y luego, finalmente, buscar una aplicación catalítica. Y como ejemplos catalíticos en nuestro departamento tenemos varios casos a fármacos, antivirales, antibacterianos, etcétera. Yo creo que es una buena preparación la que los alumnos pueden adquirir en cada una de estas fases por la que irán pasando a lo largo de su periodo de tesis doctoral.
Profesor López Peinado.
Sí, yo quería hacer una pequeña intervención que digamos que se sale un poco del contexto de los cursos de tercer ciclo de doctorado. Y es un poco al hilo de lo que ha dicho la profesora Martín Aranda y al hilo de lo que de la introducción que nos hiciste al principio. Y es que la química la usamos en la vida diaria mucho más de lo que nos imaginamos. Y también esto lo relaciono con una de las actividades que se han propuesto para la Semana de la Ciencia, que precisamente era con un título de este tipo. Y lo que queríamos poner en evidencia es que el día a día de nuestro en nuestra casa o en nuestro trabajo o en nuestro ocio está muy condicionado por los avances en la química. Existen detergentes porque o son mejores los detergentes que ahora usamos porque hay química detrás. Existen antibióticos, como tú nos anticipabas, porque ha habido una investigación y se han conseguido mejorar la eficiencia de esos tipos de antibióticos. Existen vestimentas más sofisticadas con mejores prestaciones en todos los sentidos, pues porque hay química detrás. Hay mejores alimentos, pues porque se han conseguido, digamos que también en algún caso con pérdidas de calidad en otros aspectos, como pues son más alimentos, aunque a lo mejor la calidad de esos alimentos no es como la que había antes, y ahora recordamos pues esos melocotones que tenían ese sabor y ese olor y que lamentablemente ahora ya no se conocen tanto, o esos tomates que nos gustan tanto en estado crudo. Es decir, que hay muchas aplicaciones de la química que se trasladan de forma casi inmediata a la a la vida diaria. Materiales de toda naturaleza, los sensores que utilizamos ahora, que parece que han estado ahí siempre, ¿no es verdad? Como también decías tú, los teléfonos móviles. No es que un teléfono móvil sea química, evidentemente ahí hay mucha electrónica y mucha tecnología, pero los materiales que se utilizan sí están la química detrás.
Yo en algunas publicaciones, en algunos textos que he tenido la oportunidad de leer mientras preparaba este programa, se acuñaba incluso la expresión todo es química.
Exactamente.
Sí.
Sí, es verdad.
Uno no quiere ser pretencioso tampoco de tampoco queremos hacer pensar que los químicos son imprescindibles. En la vida todos somos prescindibles, pero sí es verdad que por lo menos intentamos desde nuestro trabajo el mejorar las condiciones que tiene nuestra sociedad actual.
Es verdad. Yo creo que en definitiva lo que sí que podemos quitar es ese santo que tienen los químicos de que lo químico contamina, y eso no es verdad. Yo creo que nuestros trabajos el día a día lo que hace es contribuir al bienestar social.
Vamos, una cuestión, no sé si hay algo más que añadir sobre las asignaturas relacionadas con el tercer ciclo.
Yo, en principio...
En principio, no. Todo está en la web. Nos pueden llamar al departamento para informarse y animar a todos a que el que esté en condiciones se inscriba, se matricule y que nos llame.
Pues vamos a pasar a hablar ahora del método científico. Profesora Vicenta Muñoz Andrés, ¿qué podemos decir?
Bueno, el método científico se podrían decir demasiadas cosas, pero como estamos al hilo de hablar de doctorado y de hablar de investigación, creo, y de hablar de la Semana de la Ciencia, yo creo que no estaría de más recordar un poco el llamado método científico, aunque sea de una manera muy, muy light. En primer lugar, el método científico lo que lleva es una observación del entorno, una observación de la realidad que nos rodea. Esa observación después, de alguna manera, es aceptada por el observador, de alguna manera incluso manipulada, y el observador crea un modelo para explicar aquello que está viendo. Una vez que ha hecho este modelo, automáticamente dice, vamos a ensayar si esto que pienso es cierto. Propone un ensayo para comprobarlo. Lo podemos explicar un poco más cada paso. Estamos hablando de lo primero que hace es observar el medio que le rodea, con lo cual ya tiene que centrarlo o aislarlo o encajonarlo de alguna manera. Hay observaciones muy directas que todos conocemos, y es la manzana de Newton. Newton es el único observador que vio caer una manzana, y a partir de ahí empezó a pensar y crea toda, vamos, modeliza todo el sistema de la gravedad. Maxwell, es impensable cómo este hombre pudo modelar todo el sistema eléctrico y magnético, que no se ha mejorado desde Maxwell. Se ha complicado, se ha agrandado, se ha llevado a muchos otros sistemas, y todo viene de una observación y de interpretar esa observación, de interpretar el modelo. ¿Qué ocurre? Que una vez que el hombre va viendo las cosas más próximas, cada vez que se acerca a algo más complicado, se le complica más la acción de observar y la acción de modelar. Por ejemplo, cuando se va hacia tamaños pequeños de escala, quiere ver el átomo, quiere ver la molécula, quiere ver, y resulta que necesita aparatos del mismo tamaño, con lo cual ahí ya crea una interferencia entre lo que observa, el aparato de medida, etcétera, etcétera. Y ahí tiene que trabajar para ver lo que es subjetivo, lo que es interferencia o lo que es realidad. Entonces, todo esto modeliza la mente también del hombre, le va haciendo pues meterse más en el mundo que le rodea y también interpretarlo. A la vez, el mundo le interpreta a él y él interpreta a la realidad. Luego nos podemos ver que hay veces que hay observaciones que se pueden hacer muchas. Por ejemplo, se pueden analizar un montón de suelos, coger muestras de suelos y analizar muchas. Esto, mientras que otras veces, por ejemplo, si quiere ver mediante un eclipse interferencias de luz o tiene que esperar al eclipse. Entonces, no, unas veces se pueden hacer muchas observaciones, otras veces pocas. También está el costo. el problema siempre de investigación lleva muchas veces aparejado un costo detrás. Porque hemos dicho, modela y automáticamente dice, bueno, esto hay que comprobarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya ahí tiene unos costos para comprobarlos, aparte del costo de su propio tiempo. Cuando estábamos hablando de doctorado, estábamos hablando de resistencia. No hay que pensar que en este momento un doctorado de menos de 4 años, a tiempo completo, que esto casi siempre lleva aparejado el tener o no una beca para poder hacer esto. Entonces, ahí hay una cuestión siempre económica detrás, etcétera, etcétera. Bien, también estábamos hablando, esto era como un inciso, es decir, las personas que piensen en un doctorado, piensen en 4 años, piensen en una beca, etcétera, etcétera. Quitando este inciso. Vamos a ver, luego, hay para hacer esta visión, una persona que con mente científica lo que va a hacer es un protocolo. Es decir, no va a hacer una toma, bueno, voy a ver qué pasa aquí, voy a ver qué... No, hace un protocolo de acción que lo repite, si puede, N veces. Y luego, sobre todo cuando tiene la suerte de tener un número elevado de datos, aplica un lenguaje estadístico. ¿Por qué? Para quitar toda la subjetividad que se pueda. La subjetividad no se quita nunca, pero se intenta eliminar lo más posible precisamente por estos protocolos, por estos estudios. Y cuando tiene una serie de datos, intenta muchas veces llevarlo, o sea, siempre que puede llevarlo a un lenguaje matemático, buscando evitar subjetividad y sobre todo para que este lenguaje matemático lo puede extender más. También, evidentemente, estamos hablando de cosas distintas. No es lo mismo producir un compuesto al cual analiza que intentar comprobar algo, un sentido, una forma de actuar, unos sistemas que entonces sí lo intenta modelizar con lenguaje matemático. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos que hay que aislar un espacio, que hay que introducir unos elementos, que hay que hacer un protocolo de cómo introducir una perturbación. La perturbación puede ser un aumento de temperatura, introducir un campo magnético, un campo gravitatorio, provocar una reacción. En otra serie de cosas puede ser aislar unos microorganismos, comprobar cómo el medio nutriente los influye de una manera o de otra, comprobar su comportamiento, qué sustancias se pueden aislar de ellos, en qué medida podemos usar unos microorganismos, pues desde para purificar agua o para producir glucosa. Hay por ahí un campo bastante grande. Y de alguna manera nos estamos yendo en un poco a qué hacemos, grandes teorías que expliquen conceptos generales, o llevamos estas teorías a arreglar casos muy concretos, es decir, a la tecnología. Y una de las cosas que me horroriza la tecnología es que la hemos hecho tan cotidiana que pensamos que a la tecnología le podemos pedir cualquier cosa. Le hemos pedido que el teléfono móvil sea más corto, que nos dure más. De alguna manera estamos inmersos en pensar que la tecnología lo puede todo. Y ahí pues hay unas... Es una espiral que no sé realmente a dónde nos va a llevar, pero que está ahí. Esta petición a la tecnología de hada madrina, ¿no?
Profesora Muñoz Andrés, algo más que decir de manera telegráfica, se podría decir muchísimo, pero sí, el tiempo nos apremia. Del método científico, para concluir en unos pocos segundos.
Pues que tiene, es la doble vertiente, subjetivo porque interpreta una realidad y objetivo porque intenta llevar las cosas con un rigor para que sean predecibles o para que otras personas lo puedan comprobar.
Pues desde luego que podríamos seguir hablando mucho del método científico, pero creo que ha quedado bastante, bastante claro su planteamiento, al menos. Profesora Vicenta Muñoz Andrés, muchas gracias por acercarse hasta los micrófonos de la UNED. Buenos días.
Buenos días y gracias a ustedes por acercarme los micrófonos.
Muchísimas gracias. También despedimos a la profesora Rosa Martín Aranda, que ha tenido la oportunidad de acompañarnos esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y al profesor Antonio López Peinado, director del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Muchísimas gracias también por su presencia.
Muchas gracias, pero déjame que mande un breve mensaje. a todos aquellos niños de 10, 14 años que están interesados en la ciencia, acérquense a conocer la ciencia. Es un mundo apasionante. Descubre cosas que uno nunca podría imaginar. No es difícil. Si lo han hecho otros antes, vosotros también lo vais a poder hacer. Acercaros a la ciencia porque os va a gustar. Y si hay alguien que está interesado en la química inorgánica, que también se acerque.
Que se quede.
Pues todos los que
perdón,
nos escuchen...
Y en la ingeniería química, la química técnica.
Por supuesto, pues si hay algún niño escuchándonos, que tome nota. Y alguien que conozca a niños, que también lo haga y le invite. Muchas gracias a todos y la programación de la UNED continúa en Radio 3.